RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos a todos. Viernes es el momento en el que hacemos un repaso de las noticias más destacadas de estos días en el continente africano. Lo hacemos con la ayuda de Rafael Sánchez, director de CIDAD, Convenio de Información y Documentación Africana con la Universidad Complutense de Madrid. Comenzamos.
Yo, yo.
Simplex
Music. Mapirita, wo, wo, wo. Mkoma wangu ndoenda.
Ndoenda.
Mai wangu ndoenda.
Ndoenda.
Hey, all right then. Tamnini musanete ramtambo. Kwata bachacho vachinambo. Andazusa puta chirongo. Bata sechi neurimbo. Sichawula raba upenyu weu mambo. Parishino chombo jaira siripo. Atizombo fata pati varombo. Jino mauta upenyu rwendo.
¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido.
Pues encantado, encantado de oírte nuevamente y de estar con todos los oyentes de África Hoy una semana más.
Muy bien, vamos a empezar en Zimbabue. Vamos a hablar de esas nuevas sanciones, que entre estas nuevas sanciones y el levantamiento de las mismas ha habido descubrimiento de petróleo y ha habido una apuesta por las renovables. Así que un país en una crisis demasiado larga, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en cuanto a este tema de sanciones, Rafael?
Bueno, como tantos países en crisis, parece que están bailando la yenka, ¿no? O algunos, los más mayores, recordarán ese baile que era como un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Pues vemos que le pasa lo mismo, y además le pasa sin que casi lo puedan evitar. Por una parte, como tú bien has dicho, le levantan sanciones, por otra parte le imponen sanciones, por una parte descubre hidrocarburos, por otra parte apuesta por las renovables. Pero bueno, eso también nos está pasando a todos, que aquí todo el mundo estamos hablando de las renovables, pero se sigue mercando con los hidrocarburos como si fuera el primer día. Bueno, vamos con lo de las sanciones. Esto es un poco de locos, pero lo vamos a intentar poner un poco de luz que lo entendamos.
Vamos.
¿Qué ha pasado? Vamos allá. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, este guardián, este vigilante universal que pone sanciones a quien quiere y las quita también a quien le apetece, reclamando los mismos derechos que conculca en cualquier otro sitio, pues bueno, ahora dice la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que va a imponer sanciones a, aquí no queda muy claro porque según donde cojas algunas informaciones, 11, 12 personas,
sí.
En total quedarían con 14 personas con los que se mantenían de antes, y tres entidades. Bueno, las tres entidades son empresas y, por otra parte, las personas. Aquí tenemos al primismo presidente, a Emmerson Mnangagwa, a la primera dama, tenemos al vicepresidente, a Constantino Chiwenga, tenemos a un general de brigada retirado, tenemos a un famoso empresario como es Kuda Tawirei, y también tenemos pues al jefe de policía, tenemos al jefe de inteligencia y al líder también de la defensa. ¿Qué cargos hay, por ejemplo, contra Emmerson Mnangagwa, el presidente? Pues bueno, que por cierto también fue jefe de inteligencia de su anterior jefe, al que quitó con un golpe, bueno, pues de Estado. Pues tenemos contrabando de oro y de diamantes, ordenar la facilitación de la venta de oro a sus funcionarios y de diamantes en mercados ilícitos y aceptación de sobornos. La cuestión es que como tienen encima toda una serie de impedimentos, de sanciones por parte de los Estados Unidos, lo que ha hecho Mnangagwa es buscarse todo un medio, digamos, ilícito y ilegal de mercados para poder vender, y adquirir dinero, adquirir financiación a través de la venta de oro y de diamantes.
Yeah.
¿Cuál ha dicho que es el objetivo este Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros? Pues el objetivo es la red, han dicho, criminal de funcionarios, literalmente gubernamentales y empresarios de Mnangagwa. Es decir, que apuntan directamente al presidente del país. Anthony Blinken, el secretario de Estados Unidos, también ha hablado. Han dicho que es una política de sanciones muy fuerte contra los individuos clave y que ha definido que estos son los que están en el gobierno de Zimbabue, que son los responsables del saqueo de las arcas del Estado. Bueno, aquí vamos por una parte y por otra, como ha dicho Mavi, levantamiento de sanciones, ¿no?
Claro, levantamiento de sanciones y los nuevos recursos energéticos, ¿no? Todo.
Bueno, pues para
todo ese trayecto.
Levantamiento de sanciones.
Vamos.
Mientras que Estados Unidos impone nuevas sanciones, vemos que, por otra parte, levanta las sanciones. Biden, el presidente de Estados Unidos, el pasado lunes declaró el fin de la orden de emergencia nacional de Zimbabue que había sido impuesta el 6 de marzo de 2003. Esto es una, se inició con la política de confiscación de tierras de Mugabe en el 2003, cuando se quitó las tierras a los a bastantes tierras se confiscó a terratenientes. Lo que pasa que, claro, los terratenientes eran normalmente terratenientes blancos contra los que se había hecho la propia guerra de independencia. Y, bueno, pues ante esto se impuso una sanción, una orden de emergencia nacional de Zimbabue con George Bush, que fue en el 2003, que también se considera como un, por si acaso, para una Sudáfrica de post-apartheid. Es decir, se le impuso a uno más débil como Zimbabue para decirle a Sudáfrica, ten cuidadito, no sigas por esta línea, que mira lo que te puede pasar. Bueno, pues a esa orden del 2003 se sumó otra en el 2005, y otra en el 2008, que caían, según la propia Naciones Unidas, caían, recaían directamente sobre unos zimbabuenses ya con unos derechos humanos muy mermados y muy afectados por estas sanciones que tenían un efecto dominó en la economía. Bueno, pues ahora lo que dice Biden es que las sanciones no van, no quieren ir contra el pueblo de Zimbabue, con lo cual lo que hacen es quitar esta ley de emergencia nacional que recaía, digamos, como decía Naciones Unidas, con un efecto dominó sobre la economía de Zimbabue, y lo que hacen es poner la ley Magnitsky, que se refiere a un abogado ruso que murió bajo custodia en Rusia, y bueno, y en principio se aplicó sobre políticos rusos, pero luego se ha ido ampliando. Bueno, pues esta ley de 2012, que se llama Ley Global Magnitsky sobre extranjeros, sobre responsabilidad de derechos humanos, permite al presidente de Estados Unidos sancionar a los extranjeros que hayan cometido abusos de derechos humanos y otras violaciones, entre ellas socavar los procesos democráticos y facilitar la corrupción. Vale, esto es lo que han hecho, digamos, es que dicen, ahora no vamos contra la economía de Zimbabue para no maltratar a los zimbabuenses y vamos a ir directamente sobre aquellos, digamos, que es como un cirujano que utiliza la laparoscopia para no hacer daño al resto del cuerpo y va simplemente, digamos, a donde está el mal. ¿Qué pasa? Que todo esto no tiene gran efecto porque queda todavía una ley, que es la Ley de Democracia y Recuperación Económica de Zimbabue, emitida por el Congreso de los Estados Unidos en 2001 y que se opone al financiamiento por el Banco Mundial y el FMI y otros organismos internacionales. Esto, al ser una ley del Congreso, solo la puede quitar el Congreso, con lo cual, pues bueno, todavía Zimbabue no va a poder recurrir al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para su intentar financiarse de alguna forma. Por lo tanto, es muy importante lo que tú estabas diciendo ahora mismo, el descubrimiento de energías.
Claro, nuevos recursos, ¿no? Hay que encontrar nuevos recursos energéticos.
Pues efectivamente.
No solo en Zimbabue, no solo en el continente africano. Yo creo que esto es algo global, claro, por supuesto.
Sí, hace gracia porque todo el mundo está hablando de las renovables, pero todo el mundo, sobre todo en África, se está buscando debajo de las piedras donde hay recursos energéticos.
Ya.
Y esto es lo que pues nos ha dicho Fred Musoda, que es el ministro de Minas y Desarrollo. Ha dicho que ha descubierto depósitos de gas, petróleo, helio e hidrógeno en la zona de Muzarabani. Esto, para que os hagáis una idea, pues está en la zona de las tres fronteras entre Zimbabue, Mozambique y la zona de Caborabasa, yo creo que está dentro de esa gran cuenca. Y ha dicho que además el gas descubierto es de gran pureza, no presenta impurezas que sean costosas de quitar. El petróleo además es un petróleo ligero, ideal para el diésel, la gasolina y los aviones que utilizan la gasolina A1. Y bueno, pues lo que se ha desmarcado con una frase un tanto grandilocuente, que suena desde luego bastante utópica y alejada de la realidad, y es que ha dicho Femusoda que va a servir para poner al país como un país de clase media alta para 2030. Ha invitado a los inversores, y que es importante esto de la presencia de los inversores, y sobre todo, ahí volvemos con la primera parte de esta noticia de Zimbabue, que es el levantamiento de las sanciones. ¿Por qué? Porque muchos inversores no quieren saber nada de Zimbabue temor a que Estados Unidos les pueda aplicar las sanciones, lo que quiere decir no poder tener ningún negocio con los Estados Unidos y que cualquier sitio donde llegue la mano de Estados Unidos le puedan meter mano. Entonces, esto provoca en los inversores extranjeros pánico y, bueno, este levantamiento de sanciones va a ser muy bueno para que al menos este dinero desde el extranjero pueda llegar a Zimbabue. Y además, por otra parte, Soda a lo que ha dicho es que va a haber un seguimiento de transparencia sobre todo estos nuevos depósitos, sobre la utilización, sobre nuevas investigaciones, lo cual, bueno, pues aunque queda es dudoso, pero bueno, por lo menos la declaración ya de por sí es algo bastante bueno.
Declaración por otra parte, como te decía, Javi, sí, dime. Bueno, dime.
Lo que hay es una apuesta pequeña, pero también ante la situación de Zimbabue, pues es honrosa. Se ha creado un fondo de energía renovable de 45 millones. Con expertos en renovables, decían que no van a ser grandes, digamos, estaciones energéticas de renovables, sino que seguramente en África lo que veamos es una... digamos, atomización de pequeñas estaciones energéticas de renovables, y esto es precisamente lo que se está haciendo. Se está implementando un proyecto solar que ya empieza a soltar 50 megavatios a la red nacional. Por otra parte, se acaba de poner también en marcha una mini central hidroeléctrica en Masvingo de 5 megavatios. A ver, por ejemplo, para una idea, España calcula unos 30.000 megavatios por día. Bueno, pues si hablamos de para un país 30.000, bueno, pues España, que evidentemente tiene unos requisitos de energía mucho mayores, pues bueno, pues de 30.000, pues vemos estas pequeñas aportaciones de 5 megavatios, 50 megavatios, pero es así, como dicen los expertos, que va a ir sucediendo sobre todo en países africanos con estas pequeñas estaciones de energía renovables. Y bueno, pues igual invitó a los inversores a seguir, digamos, preocupándose por entrar en este mercado de las renovables en Zimbabue, y así, por ejemplo, All Mutual, una empresa, ya está llevando a la red nacional 42 megavatios. Con lo cual, pues, pequeñas, digamos, adelantos y desarrollos en las renovables de Zimbabue.
Pues ahí están moviéndose entre sanciones, levantamiento de sanciones y nuevos recursos energéticos y renovables. Nos vamos ahora a Ghana. Black Jersey on the beat. King promise, yeah. Just about him, I will ya media. I hope my team would be with me so I turn up board in a media. It cares to mommy song. It lo be care, came me back home. It cares to mommy, come on, come. Bueno, vamos a hablar de Ghana, vamos a hablar de la ley una ley al final también anti-LGTB, y queríamos contarles a los que escuchan África Hoy, los que siguen también este análisis de Ciudad de Rafael Sánchez, en qué fase está este proyecto de ley anti-LGTBI.
Bueno, pues nos encontramos en una situación, la verdad, muy compleja, y quizás ya todo el daño ya pudiera estar hecho. Hemos seguido en otros países como Uganda estas leyes, y ahora pues Ghana, que lleva también ya un proceso largo de un proyecto de ley que se ha presentado al Parlamento, que se había recurrido, que bueno, que se habían puesto enmiendas, y ahora ya el Parlamento lo ha aprobado con el aplauso de los dos grupos mayoritarios, y ha pasado al presidente. El presidente Nana Akufo-Addo, un hombre que es un abogado que mientras estaba en la oposición, digamos, era un referente de la lucha por los derechos humanos, se encuentra ahora en una encrucijada y la ha salvado de alguna forma diciendo que está la cuestión. está en la Corte Suprema, ya que ha habido un ciudadano que ha impugnado el proyecto de ley ante este tribunal, y el presidente está esperando el fallo de la Corte Suprema para pronunciarse, con lo cual que digamos que ahora mismo se ha salvado de tomar una decisión, de hacer una declaración, ya que todos los ojos de la sociedad de Ghana están puestos en él. No es que el sexo homosexual no estuviera penado ya en Ghana, estaba ya penado con penas de hasta 3 años por leyes colonialistas, en las cuales, pues, de una forma incierta decían que eran 3 años de pena, hasta 3 años de pena por conocimiento carnal antinatura, lo cual no se definía solamente al sexo homosexual, sino a cualquier forma de sexo, da igual entre hombre o mujer, que no fuera el, digamos, el sexo de procreación, con lo cual, en riesgo de cárcel estaba pues muchísimas personas. El nuevo proyecto de ley lo que va a hacer es endurecer las penas. Cualquier muestra de afecto homosexual, financiación de organismos activistas de derechos humanos, o de apoyo o de difusión de organizaciones homosexuales, podrían estar en peligro de caer en penas de cárcel en cualquier momento.
Ya. Y dime,
en principio lo que dime.
No, perdona, quería que nos cuentes dentro de lo que es la información y todo este proyecto de ley anti-LGTBI, ¿quiénes son los que instigan esta ley? ¿Cómo están actuando los colectivos y cómo se están defendiendo los colectivos LGTBI?
Pues los que promueven, podríamos más o menos señalar a tres sectores. Por una parte, los gobernantes, los políticos, que están, todo el sector más reaccionario, pues está promoviendo esta campaña. Pero este sector reaccionario está muy implicado en sectores religiosos, en iglesias, en organizaciones religiosas, normalmente, evangelistas, normalmente del sector protestante. En este sentido, por ejemplo, Akufo-Addo es presbiteriano, es un calvinista, siguen la lectura de las escrituras a rajatabla. Y bueno, pues en esta conexión entre políticos e iglesias, pues es la que, digamos, más daño está haciendo, con frases, como decían algunos activistas, de arrojarlos al océano, o los homosexuales no pertenecen aquí, o no forma parte de los derechos humanos la elección sexual de cada uno. Bueno, y esto además ha ido empeorando con los años. Por otra parte, todos estos mensajes de odio surgidos desde los sectores más reaccionarios de la política y religiosos, bueno, están siendo difundidos y amplificados por medios de comunicación que pertenecen precisamente a estos sectores que tienen la capacidad económica para tener estos medios. Por otra parte, los activistas, pues activistas importantes como Ángel Maxín, una transexual que ha alzado la voz y que se ha dado a conocer, sobre todo a través de las redes sociales, a través de Medio Mundo, pues bueno, ha marchado rápidamente a Alemania, ha hecho declaraciones a Reuters en las que dice que todo el mundo tiene que esconderse ahora mismo, que todos sus amigos ya están escondidos, que ella ha tenido que salir por miedo a su propia vida, por la cantidad de amenazas que ya estaban llegándole, y que todo el mundo está aterrorizado. Desde Londres, muy activo, está Darkwa Keith Darkwa, organizando manifestaciones contra este proyecto de ley. Están con todo un movimiento que se llama Kill the Bill, asesina a la ley, digamos, y están solicitando a Nana Akufo-Addo que por favor no apruebe este proyecto de ley, que va a estar, después de lo que haga la Corte Suprema, va a estar sobre su mesa. Y de todas formas, lo que nos dice este activista es que el daño ya está hecho, la violencia ya ha comenzado, ya está a través de los medios y de las organizaciones religiosas, ya se ha soltado la violencia, se ha increpado al pueblo, se ha hecho, digamos, ya un punto de no retorno. Por otra parte, alguien que está poniendo, y no porque quiera, sino porque ve que se le va a complicar mucho las cosas, alguien que intenta poner un poco de paz aquí y poner un poco de lógica es el ministro de Finanzas, porque este proyecto de ley pone en peligro todo el dinero que le llega desde organizaciones externas. Estamos hablando del Banco Mundial, 3.800 millones de dólares, y estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, 3.000 millones de dólares acordados en 2023. Podría dañar la reserva de divisas, la estabilidad del tipo de cambio, la reestructuración de la deuda, Bueno, estamos hablando de una economía que está en su peor momento, con recesión, con inflación, y ya han dicho todas estas organizaciones que de ir este proyecto de ley hacia adelante podría ser motivo de que todo esto se cancelara, todos estos acuerdos se cancelaran. Y hay algunas organizaciones que todavía están esperando lo que haga Nana Akufo-Addo antes de hablar, pero desde luego ya el ministro de Finanzas ve en peligro todo este dinero que pondría seriamente en dificultades a la economía de Ghana por aprobar este proyecto de ley.
Bueno, nos vamos ahora a Ruanda, Rafa. Uwo wakunze kera hose ubu yicaye imbere yawe ongera bumve reba mu maso kiri kikuza. Bueno, vamos a hablar de Victoria Ingabire, que quiere presentarse a las presidenciales de Ruanda. Nos quedan 3 minutos de programa. Yo creo que podemos viajar hasta Ruanda ahora, luego Zambia, y tenemos un cierre final que es un poco sorpresa, ¿verdad? Vamos, Rafa.
Pues sí, vamos rápido. Ingabire, que había estado encarcelada, condenada a 15 años, intentó presentarse a unas elecciones en el 2004 y simplemente, bueno, por esa cuestión, fue encarcelada, como digo, aquí 8 años estuvo, fue liberada por voluntad del presidente, por Kagame. No se puede presentar porque no puede presentarse nadie a las elecciones que tenga más de un año de condena, con lo cual ha tenido, la noticia es que ha tenido que pedir al Alto Tribunal de Kigali que, digamos, se borre su expediente para poder presentarse. No hay ninguna duda de quién va a ganar las elecciones. El FPR Inkotayi las lleva ganando desde que está en el poder en el 94. Kagame irá por su cuarto mandato. Lleva 24 años como jefe de Estado, 30 años como hombre fuerte. La única duda es, ¿van a permitir que haya unas elecciones mínimamente serias, mínimamente libres, mínimamente transparentes, no digamos ya que lo sean, sino que al menos por lo menos tengan la apariencia y que no, como en tantos otros gobiernos, ganen ya por goleadas con más del 75% o con cifras del 100% de los votos?
Dejamos Ruanda, vamos a Zambia, que la verdad es una noticia, bueno, un poco triste, ¿no? Porque está siendo en este momento devastada por la sequía.
Pues sí, se considera la peor sequía desde la temporada 91-92, viene provocada por el efecto del Niño, ya sabéis que es el calentamiento sobre la media de 0,5 grado centígrado de las aguas del Pacífico, lo que genera haya grandes sequías en ciertas zonas del continente africano y que además pues todos los procesos como tifones, cuando llueve, son en forma de inundaciones, es decir, que todo se presenta de una forma bastante catastrófica, todos los efectos climáticos. Bueno, pues vamos a tener sequía. Ya se ha dicho que el presidente Hichilema ha dicho que ya más de 1 millón de hectáreas pueden darse por perdidas. También en cuanto a energía, por la presa de Kariba ya no está dando niveles suficientes para producir energía, van a tener que hacer importación y racionamiento de energía, pero es que la ONU ya ha dicho que todos los países de alrededor de la zona, los vecinos, van a estar también en riesgo, comprometida la seguridad alimentaria nacional y los medios de subsistencia de la población. Hichilema ha pedido ayuda de las Fuerzas Armadas para que apoyen la seguridad alimentaria del país y por otra parte también ha pedido apoyo a las organizaciones locales e internacionales de ayuda y cooperación.
Pues adelante, llegamos al final, Rafael.
Bueno, pues Ramadán Mubarak, feliz Ramadán, un Ramadán que tendrá su primer día de ayuno el 11 o 12, según se vea el avistamiento de la luna nueva. Pues nada, simplemente pues desear a todos los musulmanes Ramadán Mubarak. Y luego ya para el 10-11 de abril tendremos la fiesta de la ruptura del ayuno, que eso será otra gran festividad, otro momento pues también de felicitar a toda la comunidad musulmana universal.
Que en el continente africano es muy amplia, ¿eh? O sea que desde aquí nuestro saludo. Y nuestro deseo de que tengan un feliz Ramadán, como bien dices. Un abrazo, Rafa. Gracias, Rafael.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Adiós. Rafael Sánchez, director de CIDAB, hoy con nosotros también cada viernes haciendo el análisis de la actualidad de los últimos días en África. Gracias también a ustedes. Hasta el lunes que viene.